espacio en construcción. El mundo del trabajo, la realidad de los trabajadores y su continua transformación.
La Ley de Responsabilidad Penal Empresarial fue finalmente aprobada el día martes, luego de muchas instancias de discusión entre los legisladores del Frente Amplio en cuanto a la formulación del proyecto, la redacción del proyecto. Dota de responsabilidad penal a los empresarios cuando se violan las normas de seguridad establecidas, cuando se ponen en peligro grave y concreto la vida, la salud, la integridad física del trabajador. El delito es excarcelable, salvo en caso de tener antecedentes penales. Este fue un proyecto promovido por el PCHNT y tiene una finalidad preventiva y está inspirado en la Ley Española de Accidentes Laborales del año 1995. Otra de las voces que se escuchó en la discusión fue la del senador comunista Eduardo Lorier, que dijo que hay un trabajador muerto por semana en promedio en Uruguay, más de 50.000 accidentes de trabajo a lo largo del año y 47 muertos por año. También dijo que hoy hay 21.900 trabajadores que cobran rentas del Estado por accidentes laborales y que hay 21.000 personas con incapacidad permanente a partir de accidentes en el trabajo, decía también el senador.
En la bancada Frente Amplista hubo discrepancias en cuanto al tratamiento de la ley. Por ejemplo, Rodolfo Nignoboa, por el Frente Liber Sereni, declaró que no estaba dispuesto a acompañarlo, y otros integrantes del mismo sector, como el senador Rafael Michelini, plantearon la necesidad de modificar la ley. También la vertiente artiguista y el Movimiento de Participación Popular se manifestaron a favor de introducir algunos cambios en el texto. El tema principal de los cambios parecía ser un tema de redacción, y el proyecto finalmente no se modificó y la resolución fue aprobada finalmente por unanimidad, aunque durante la votación interna 7 de los 16 senadores Frente Amplistas se mostraron partidarios de colocar el adjetivo deliberada al delito de omisión a las normas y reglamentos de seguridad laboral mencionado en el proyecto. Estamos en contacto ya, hace un ratito lo tenemos por allí en el teléfono, con Diego González, dirigente del ZUNCA. ¿Estás por allí, Diego?
Sí, hola, buen día.
Bienvenido a la nueva mañana.
Oh, gracias.
Hablábamos entonces de lo que fue la aprobación el día martes en el Parlamento de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que, como decíamos, ofrece garantías acerca de la seguridad del trabajador. Se discutió, como otro de los problemas en el Senado, el alcance de esa ley. ¿En qué casos se aplicaría la ley que se aprobó el martes?
Sí, nosotros entendemos que aquel empresario que no diera los elementos de seguridad marcados en los reglamentos de seguridad y higiene en cada uno de los ámbitos laborales, que omitiera, en este caso, entregarlos, que no cumpliera con la ley, que fuera advertido tanto por el Ministerio de Trabajo como por, en el caso de la construcción, pero en otros casos se encuentra la figura del delegado de seguridad. En el caso de que todas esas cuestiones hubieran sido realizadas en tiempo y forma, y así todo, si sufriera un accidente grave o la muerte de un trabajador, podría iniciarse una acción penal contra quien fuera responsable del centro de trabajo a partir de esta ley. Para nosotros esta ley tiene un poder disuasorio bien importante y era lo principal. La discusión, sobre todo sobre las palabritas sí, las palabritas no, si era deliberado o no, era que poniéndole la palabra deliberada se estaba, a nuestro entender, en todo caso protegiendo a los patrones, porque poco menos había que probar que lo había empujado al trabajador desde arriba de un andamio el patrón para que se pudiera iniciar las acciones legales. Uh-huh. Nuestro sindicato históricamente ha realizado juicios penales contra empresarios que entendíamos habían tenido que ver en accidentes, sobre todo fatales o gravísimos, de trabajadores, y muy difícil de ellos alguno haya estado preso. Casos que se han dado en los últimos tiempos, como el accidentes en la fabricación de la planta de celulosa, que tuvo movilizado a los compañeros durante muchos días, terminó con los empresarios extranjeros libres, porque el juez entendía que a unos metros podía haber habido un lugar donde atarse, a pesar de que incluso el lugar del accidente había sido modificado antes que llegara la policía por los propios empresarios y los mandos medios. Entonces era muy difícil para los trabajadores discutir en primer lugar con los patrones, y no en el caso nuestro. Nosotros nos parece que esto es una ley inclusiva al conjunto de los trabajadores, capaz que a los que menos protege, a los trabajadores de la construcción, que tienen una larga tradición, miles de delegados de seguridad en los centros de trabajo. En estos días se va a aprobar un proyecto de reglamento de seguridad e higiene que venimos discutiendo.
Sí, que tiene como 400 artículos, ¿no?
Y que tiene 400 artículos y que marca lugar por lugar cada una de las cuestiones, cómo y cuándo se deben realizar las tareas, cuáles son la protección según el trabajo que está haciendo cada tarea o la categoría de cada trabajador. Pero cuando pensamos en otras tareas donde lamentablemente los sindicatos no tienen la fortaleza de nuestro Zunca, y que muchas veces el trabajador en la puerta, cuando le, no, es muy difícil antes de entrar a trabajar, exigirle, o el primer día, exigirle al patrón que cumpla con todos los temas de seguridad cuando la necesidad está cambiando, ¿no?
Claro. Entonces queda bien claro que no es una ley que se aplicará solo para el ámbito de la construcción, sino que es para todas las actividades laborales.
Sí, la ley es como cualquier ley, se aplica a todos los ámbitos laborales.
Bien. ¿Qué pasa en el caso de trabajadores independientes? Por ejemplo, sacar un poco los mitos de toda esta discusión y un poco el enredo de información que se armó. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, hablamos de trabajadores independientes, por ejemplo, un electricista o un albañil que yo contrato en mi casa para que me haga de repente un muro o un parrillero? ¿Cómo es la responsabilidad ahí?
Sí, nosotros ahí no nos vamos a meter a juez. El juez puede dar la interpretación que es dependiente y que no es dependiente. Desde que existen las empresas unipersonales, otro de los temas con los que, por lo menos, nuestro sindicato ha estado en contra, porque se ha introducido por ese lado la sobreexplotación muchas veces del trabajador, que a veces no le da ni siquiera para pagar sus propios aportes, y una competencia desleal con aquellos trabajadores que están cubiertos por un convenio colectivo. Aparte de eso, sabemos que existe, sabemos que es así, que es una salida muchas veces laboral para algunos, y deberá ser de la interpretación del juez. Nosotros nos aventuramos en este país, no existe la jurisprudencia, no se toma para ninguno de los casos, y por lo tanto cada uno de los casos que sean planteados serán tratados según el juez, incluso de forma diferente la interpretación que le dé. Nosotros estamos convencidos que va a ser muy difícil que en este país algún empresario termine preso a pesar de esta ley. Lo cierto que probablemente a partir, y lo hemos visto hasta por declaraciones, por la preocupación, por primera vez creo desde que se decretaron las 8 horas para el trabajador rural, o se le dio convenio colectivo a las empleadas domésticas, la primera vez que en contra se ponen el conjunto de las cámaras empresariales, se reúnen y salen a decir, nosotros entendemos cualquier disparate, pero parte del lobby que deben naturalmente hacer desde su compromiso con el capital, ¿no? Eso solo nos convence de que vamos por el camino justo.
Más allá de lo que usted decía de algún caso en donde, algún empleador fuera preso, y que lo ven difícil, igualmente el efecto...
No, porque es escarcelable, debería ser
claro.
Presidente.
Ahí está. En cualquier caso, podría tener un muy buen efecto preventivo.
Sí, para nosotros eso es fundamental. Nosotros venimos hace ya 2 años, desde la tripartita de seguridad e higiene, instando a prevenir. Hemos lanzado una campaña de radio y televisión que a esta altura tiene 2 años, capaz que de las más largas campañas en este sentido que se han hecho, capaz que la única a nivel de algún gremio. Hemos desde el sindicato, con dinero del sindicato, invertido, incluso pagándole el jornal a los trabajadores, en la preparación de casi 2.000 delegados de seguridad en todo el país en estos últimos 2 años, aparte de los que ya teníamos. Y para nosotros el tema de la prevención es fundamental. Hemos tenido, por suerte, un cambio cultural en los compañeros en estos últimos tiempos, que también se ha visualizado. Eso, lo hecho de la preocupación. Es muy difícil movilizar a los compañeros si no es por dinero, ¿no? Si no es por el salario. Sin embargo, cada vez que hemos convocado por estos temas ante la muerte de un compañero, tenemos un acatamiento que ronda el 99% a nivel nacional en lo que es el paro, y una gran movilización cada vez que el fallecimiento de un compañero o la discusión de esta ley estuvo planteada por nuestro sindicato. Lo que nos, incluso la Asamblea General que vota las movilizaciones, es capaz la más grande de cualquier sindicato en la historia de nuestro país. Fueron casi 15.000 compañeros en el velódromo aprobando que se movilizara fuertemente el sindicato por la aprobación inmediata de esta ley. Por lo tanto, tiene un fuerte respaldo en nuestro sindicato, que va mucho más allá de los 40.000 afiliados en un sindicato de casi 70.000 trabajadores hoy en obra. Tiene un respaldo general, acompañado incluso por nuestras familias. Cientos de carteles hace un año se pegaron en las casas los trabajadores afiliados y no afiliados defendiendo la vida. Se juntaron en un par de meses 300.000 firmas en dos meses, con lo difícil que es juntar firmas para cualquier cosa. Ustedes han estado en campañas de recolección y nosotros también por distintos temas, y sabemos que no es sencillo que rápidamente, en dos meses fue esto, se consigan 300.000 firmas de personas de todos los ámbitos. Entonces entendemos que es una fuerte que nace con un fuerte respaldo popular y que los legisladores que la votaron cumplieron en este caso con el mandato popular que tenían allí, que se expresaba en la calle, en las firmas, pero también en la preocupación constante de nuestro pueblo, sobre todo ante la muerte de un trabajador, ¿no? Hoy estamos viviendo una situación parecida. En el día de ayer un par de trabajadores fallecieron, uno del gas y un trabajador del volante, por distintas razones. Probablemente tenga mucho más discusión, y ya la tuvo el trabajador del volante, porque
fue el paro.
Que fue no solo por el paro, sino también porque fue por en una situación de violencia, que el trabajador del gas, que es el segundo que muere por esa situación.
Y en poco tiempo, el segundo en poco tiempo.
El segundo en una semana. Entonces ahí tenemos una situación, aunque les parezca mentira, si esta ley hubiera estado vigente, probablemente podríamos estar penalizando al dueño que, sin ninguna habilitación de nadie, había abierto una expendedora de gas y manejaba en el medio de una ciudad materiales que podían haber hecho volar toda una manzana. Sin embargo, al no existir esta ley, probablemente con una multa, nuevamente en algún caso vuelva a trabajar, si no fuera capaz por la movilización de los compañeros del sindicato de repartidores del gas, que están así tratando que esto no pase.
González, se habló mucho en estas semanas, sobre todo a nivel parlamentario, de incluir omisión deliberada en el texto del proyecto de ley. Ese era el gran cambio que se planteaba. ¿Usted cómo vio esa discusión sobre, bueno, un término que parece que cambiaría para los legisladores mucho en lo que es el texto del proyecto? ¿Cuál es la opinión del ZUNCA acerca de incluir esas palabras allí en el texto?
Nuestra opinión fue clara, que se llega en todo caso muy tarde, ¿no? Muy tarde. La discusión en el Parlamento tuvo 3 años. Durante 3 años los diputados discutieron con todas las organizaciones sociales, empresariales, con asesores legales, con asesores penalistas, con asesores laboralistas, con constitucionalistas y con quien quisiera ir, todo el que fuera solicitado por cualquier partido político que tuviera algo que ver. Durante 3 años estuvo cambiando palabras y palabras de la ley. Esta no es la ley concretamente que había presentado nuestro sindicato y por la cual había recogido firmas. Es parte de un acuerdo, obviamente, como cualquier ley que se da en el ámbito del Parlamento, en discusión, obviamente, con nuestro sindicato, con el PCNT, pero también con el resto de las organizaciones. Y faltando, calculo, 3-4 días para la votación, a algunos senadores se le había ocurrido poner un cambio que para nosotros era sustancial. El hecho de poner ese par de palabras para nosotros generaba más impunidad de la que había hoy. Nos convenía más quedarnos como estábamos, que algún empresario podía llegar a ser juzgado por homicidio, por ejemplo, como una ley vigente, que incluso por esta ley, por lo difícil que era probar, o que un juez probara en todo caso con este par de palabras, que había sido deliberado. Nosotros creemos incluso que es muy difícil que deliberadamente, muy difícil, casi imposible, no creemos que a algún patrón se le ocurra en algún momento matar a un trabajador. Que lo pueda hacer para ahorrar dinero, que lo pueda hacer para no invertir, que lo pueda hacer por la necesidad de capital, pero que decida él, yo voy a matar a este trabajador. Bueno, es muy difícil. Y probar esto, que era lo que nos pedían al poner ese par de palabras, bueno, iba a ser casi imposible.
Bien. Leíamos por acá, antes de hablar con usted, que la normativa fue inspirada en la Ley Española de Accidentes Laborales del año 95. ¿Eso es así?
Sí, eso es así.
¿Qué resultados se registraron allí en España? Que bueno, que ustedes vieron que
podía
servir.
Para ser más preciso, nosotros nos inspiramos en la Ley de los Compañeros de la Construcción de Perú.
Bien.
Que fue votada hace un par de años y que ha logrado en Perú, en circunstancias mucho más complicadas que de la construcción que en Uruguay, desde todo punto de vista, desde la persecución político-sindical que se da en ese país, obviamente pasando por las condiciones de trabajo. Sin embargo, esta ley votada en Perú y que fue inspirada en la española, luego nos enteramos de esto, esa ley que se votó en Perú es inspirada en la ley española, había reducido a un tercio los accidentes fatales en el Perú, y que el mismo resultado, incluso un poco más, había logrado también en España, donde la ley es mucho más compleja, incluso que, a pesar de que el párrafo que habla de los accidentes mortales o graves es idéntico a la ley que votamos ahora, es una ley que es inclusiva a todo lo que tiene que ver con la seguridad de lesión.
Bien, perfecto. Y en cuanto al tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del texto, que también fue un elemento que estuvo sobre la mesa, ustedes se asesoraron lógicamente y bueno, tienen una posición diferente.
Sí, nosotros por escrito hemos presentado unas 12 ponencias de, constitucionalistas sobre el tema de que la ley no es constitucional. Y no hemos visto por escrito ni uno que dijera que la ley es inconstitucional. Hemos escuchado en algún informativo y hemos visto repetir incansablemente por los partidos blancos y colorados, por el Partido Independiente, incluso por algunos compañeros del Frente, pero incluso por algunos constitucionalistas, pero por escrito, dando una ponencia y diciendo el por qué no hemos escuchado. Sin embargo, el sindicato, incluso en estos días, vamos a estar realizando una ponencia en el Salón Azul de la Intendencia, donde todos estos juristas, unos 12, que trabajaron con el sindicato, que accedieron a revisar la ley y hablar de la constitucionalidad o no de la ley, van a estar haciendo una exposición, porque nos parece que también la parte de la difusión, por lo tanto, lo que ustedes hacen nos parece importante, la parte de difusión de las leyes, es el complemento que luego debe tener la población cuando son votadas. Muchas veces, cuando las leyes existen, si no la conoce el trabajador o quien tiene que hacer uso de ellas, no tiene el mismo resultado. Entendemos que en este caso, que el trabajador conozca verdaderamente los alcances de la ley y la población en general, va a ayudar en mucho también a lo principal, que es que se reduzca la cantidad de accidentes.
Bien. Diego, las cámaras empresariales también emitieron un comunicado hace algunos días, y entre otras cosas aseguraban que el articulado no ha tomado en cuenta los aportes y propuestas del sector empleador. ¿Cuáles fueron esas propuestas?
Sí, nosotros no sabemos cuáles son las propuestas, en realidad se las deben haber hecho al Parlamento, y es una discusión que ellos tienen con el Parlamento. Las cámaras empresariales durante los 3 años que duró la ley discutida en el Parlamento, recién en el último año, alguna de las cámaras se acercaron a discutir durante 2 años, autonomizas a esta situación. En realidad eso es problema de ellos. Pero hemos escuchado de las cosas más fantásticas y absurdas, y hasta el sincericidio, llegar a plantear, por ejemplo, aunque parezca lamentable en pleno siglo XXI, que el trabajador muerto a nosotros no nos sirve, hablando, tomando al trabajador como un objeto. Pero en el medio de las discusiones hemos escuchado de ese tipo de situaciones. O que incluso podría ir preso quien tuviera la desgracia de que se le torciera el pie a un jugador de fútbol, y podía ir preso, en este caso, el Araujo, el dueño del cuadro, poniendo...
Sí, o quien tuviera una empleada doméstica también.
Y poniendo en ridículo una ley que está hecha para accidentes graves o gravísimos, y así está explícitamente dicho. Entonces nos parece que la discusión por el lado del ridículo, que es lo que han tratado de hacer, cuentan con los medios de comunicación para hacerlo constantemente y bombardear, muchas veces termina permeando a nuestra sociedad, y nos parece que la difusión de esta conquista, que creemos va a ser un antes y un después, acompañada, entre otras cosas, por haber puesto el tema arriba de la mesa.
Sobre todo,
No solo el sindicato de la construcción, que va a tener estas 400 reglas de seguridad y higiene, probablemente el conjunto del movimiento sindical y de los trabajadores organizados, en los próximos convenios colectivos, uno de los temas que esté fundamentalmente discutido sea el de la seguridad y higiene en el trabajo, el de las condiciones de trabajo, y capaz que fue a partir de haber estado este tema en el candelero tanto tiempo, y nos parece que esos son avances sociales importantísimos para nuestra sociedad, que no todo pasa muchas veces por el dinero. Nosotros siempre decimos, el trabajador que tenga un 100% aumento, pero que no vuelva a su casa, tiene cero. Entonces es mucho más importante el hecho de volver sanos, de poder disfrutar del dinero que ganamos, que este tener que perder una vista o una mano o la vida en el trabajo, ¿no?
Claro. Cuando comentabas entonces esa banalización que se hizo sobre el tema desde algunas cámaras empresariales, sobre todo me parecía también erróneo o errático la visión de lo que es el objeto de la ley, ¿no? Es garantizar las normas de seguridad simplemente, ¿no? No es otra cosa que garantizar que la situación esté dada. El caso de un jugador de fútbol o una empleada doméstica a la que le puede pasar cualquier accidente, pero si las condiciones están dadas, el empleador no tendría ningún peligro.
Sí, lo que estamos hablando es que si una empleada doméstica está cortando una papa y se corta un dedo o se dobla un pie porque está limpiando, bueno,
cosas que pasan.
Sí, son cosas que pueden pasar.
Eso es un accidente, ahí va.
Claro.
Y la ley es clara en el tema de cuándo es accidente y cuándo entendemos que a ese accidente se le puso condiciones por fuera del accidente, que precipitaron el accidente.
Claro.
Y la ley está hecha para
cuando
eso.
Hablamos de accidente es una cosa que algo eventual que no se pudo evitar. Y cuando hablamos de omisiones es que hay medidas de seguridad para que esas cosas no pasen. Ahí está la diferencia, ¿no?
Ya no es necesario
ahora,
incluso el deliberado.
Nosotros somos claros en esto. Si uno lo que tiene, manda en un piso 10 a limpiar los vidrios por fuera a la compañera limpiadora, no la tiene en seguridad social, no está registrada, le paga por abajo del laudo, es extranjera, probablemente esté en negro acá, pasa, y eso pasa en nuestro país, ustedes saben bien, y si lamentablemente se muere esa compañera, seguro que la ley se aplica.
Bien.
O sea, porque también vamos a cubrir todo, no es que aquella pobre señora que tiene a alguien que la ayuda en la casa, en este país se dan situaciones de semi-esclavitud, han sido probadas y detectadas por el propio Estado, y denunciadas por el movimiento sindical y las compañeras domésticas, de semi-esclavitud también en ese trabajo. Entonces no es la compañera que va y ayuda a la pobre viejita en la casa a limpiar las cosas. Tenemos acá mansiones que cuentan con personal que incluso llega a 20 personas. Entonces eso no es una pobre señora que la cuidan porque tiene achaques. Son situaciones reales que deben ser controladas por la ley. Capaz que en este caso, ante una omisión, aseguro que sí debe ser controlado quien fuera el empleador o la empresa a cargo.
Bien, y en cuanto al argumento también difundido en los medios de comunicación en esta semana, sobre todo por algunas cámaras empresariales, de que bueno, esta ley espantaría las inversiones o afectaría las inversiones o no las alienta para nada, ¿qué opinión te merece?
Sí, lo han dicho reiteradamente, cada vez que el sindicato sale a pelear por convenio colectivo o por alguna reivindicación, eso se ha repetido hasta el hartazgo. Cuando nosotros planteamos la reducción de la jornada hace unos años, se nos planteó que se iban a ir las inversiones porque se subía el costo. Cuando planteamos el pago de las horas por lluvia, mientras los días que lloviera, que antes no cobrábamos nada, también se nos planteó y se nos plantea otra. El resultado que hemos nosotros visto, que en estos últimos años hemos tenido un crecimiento importantísimo de las inversiones, que como nunca han ganado los empresarios, sobre todo de la construcción en este país, y que sin embargo también en el medio de eso se puede aumentar los salarios, las condiciones de trabajo y proteger la vida de los trabajadores, y aparte es indudablemente la primera tarea de cualquier sindicato, proteger la integridad física de sus compañeros de trabajo, ¿no?
Bien, y ahora que la ley ya fue aprobada, bueno, tiene un lapso, ¿no?, para que entre en vigencia, para que sea promulgada, resta, ¿qué paso se sigue ahora? Me imagino que debe haber una reglamentación, también...
Y ahora pasa a ser reglamentada y luego firmada por el Poder Ejecutivo para que entre a tener vigencia. Nosotros entendemos que incluso hay que trabajar muy finamente en el tema de la reglamentación, estamos dispuestos a... Y ya nos ofrecimos para poner a disposición nuestros juristas y nuestros compañeros para dar una mano en el tema de la reglamentación, para discutir si hubiere algún punto, pero nos parece que ya el solo hecho de que muchos empresarios que no contaban con previsionista en seguridad e higiene estén haciendo llamados para contratarlos luego de votar la ley, sobre todo en otros gremios que no son de la construcción, va a determinar que a partir del otro día tengamos un país mucho mucho más seguro.
Bien, mencionabas hace un ratito, ya para terminar, que se iba a realizar una ponencia en el Salón Azul de la Intendencia. ¿Cuándo es? ¿Quiénes van a participar?
Sí, va a ser la semana que viene. Estamos a definir con la Intendencia cuando tengamos a disposición. Ahí vamos a tratar de que participen los juristas que han estado defendiendo esta ley, obviamente los abogados de nuestro sindicato, los abogados de nuestra central, pero también hemos invitado al compañero Corseñá, que es jubilado, nos dio una mano muy grande estudiando a fondo allá desde La Paloma, donde está jubilado, en la ley, un constitucionalista reconocido por la fuerza política que hoy está en el gobierno y que definió letra por letra que esto no tocaba en ningún caso la inconstitucionalidad. También vamos a invitar, que esto quede claro, a aquellos juristas que han dicho que la ley es inconstitucional, porque entendemos que del debate es necesario para clarificar estos puntos, y porque la democracia que nuestro sindicato entiende es la de los trabajadores organizados marchando en la calle, pero también la de la discusión fraterna con aquel que no esté de acuerdo en algún momento y que quiera explicarle a los trabajadores el por qué no está de acuerdo con lo que ellos están planteando.
Bien. Diego, muchísimas gracias por los minutos que estuviste aquí en La Nueva Mañana con nosotros.
A ustedes por la difusión, a las órdenes.
Era Diego González, integrante del Sindicato Único de la Construcción, abriendo un poco el panorama respecto a la ley de responsabilidad penal del empleador que se aprobó el martes en el Parlamento aquí en nuestro país.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.